RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y esta mañana directivos de Invía se reunieron con representantes de gremios económicos, con el alcalde de Cúcuta, asimismo con representantes del gobierno departamental para analizar la problemática que enfrenta el puente Benito Hernández. Es una situación que lleva al gobierno municipal a negociar con los dueños de unos predios que impiden la construcción de un puente que busca agilizar precisamente el paso entre los patios y la capital del departamento. Y ya se ha logrado avanzar, posiblemente en un mes o dos meses se arranquen las obras pertinentes. Invías asimismo se compromete en la inversión que se requiere en el nuevo puente que busca comunicar a Cúcuta con el Zulia y con la costa atlántica. Recordemos que se realiza una inversión en el puente Mariano Espina Pérez y también se compromete en realizar una inversión en las vías alternas que están utilizando los transportadores. En otras noticias importantes, Cúcuta enfrenta el fenómeno de inversión térmica que origina una bruma que afecta la visibilidad de la ciudad. En los últimos días hemos visto esta situación y esta mañana también durante 4 horas en la capital del departamento se presentó esta situación. Y en los próximos días se firmará un convenio de cooperación con las ciudades de Barcelona y Bilbao en España, producto de la reciente visita que realizó el alcalde de Cúcuta, César Rojas. También hoy la Asamblea del Departamento se reunió para conocer a los secretarios de despacho cómo avanza el plan de desarrollo, teniendo en cuenta las distintas necesidades de la región y como punto importante la producción del norte de Santander. Y todo listo para el Consejo Extraordinario de Seguridad que se tiene previsto mañana en Ocaña, donde estará presente el ministro del Interior, el ministro de Defensa y asimismo el comandante del Ejército. Y a propósito del Ejército, las esposas del comandante del Ejército estará en Norte de Santander, se entregará una vivienda a un soldado que perdió sus piernas precisamente cuando brindaba su servicio militar en Norte de Santander. Entregará una vivienda totalmente amoblada en este punto tan importante de la región. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 32 minutos. Esos son nuestros titulares.
RCN Radio.
Directivos de Invías analizan problemática que enfrenta el puente Benito Hernández. Gobierno Nacional no muestra interés en construcción del nuevo puente que se necesita entre Cúcuta y el Zulia. Cúcuta enfrenta fenómeno de inversión térmica, origina una bruma que afecta la visibilidad de la ciudad. Mañana se lanzará un gran programa de seguridad para Ocaña y la provincia por parte de la Gobernación y el Gobierno Nacional. En los próximos días se firmarán convenios de cooperación con las ciudades de Barcelona y Bilbao en España, producto de la más reciente visita del alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, a ese país. La próxima semana se estará firmando el convenio entre la Universidad de Pamplona y el Consejo de Cúcuta para el proceso de elección del personero. Mañana, tercera brigada del CISBEN en Cúcuta llegará al barrio Motilones. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. Y esta mañana se reunieron los directivos de Invías, asimismo de la ANI, del gobierno departamental, del gobierno municipal y gremios de producción para analizar vías importantes que requieren el apoyo del gobierno nacional. Una de ellas tiene que ver con la problemática que enfrenta el puente Benito Hernández. Todo está dado, pero hay una dificultad con unos predios. Uno pertenece a donde quedaba anteriormente el DAS y hoy funciona precisamente las oficinas de migración, y otro tiene que ver con un centro que pertenece al municipio. Ya el alcalde de Cúcuta se compromete en la negociación de estos predios. Se requiere también ayuda del gobierno nacional, lo que correspondía anteriormente al DAS. Mientras tanto, el gobierno dice estar comprometido con el puente Mariano Espina Pérez, con el actual y asimismo con la nueva obra, pero de todos modos no descarta la creación de peajes. El representante de Invías, quien es el director técnico de Invías y que estuvo presente en la reunión, el doctor Guillermo de Pablos, ha sido confirmada en RCN Noticias.
La afectación predial son un poco más de 50 predios que tienen una inversión alta. Entonces, con el apoyo de la alcaldía, podemos sacar este proyecto más rápido adelante.
¿Es decir, cuándo se empezarían las obras posiblemente?
Bueno, estimamos que en un par de meses ya podamos intervenir en este proyecto, de 2 a 3 meses, mientras ajustamos los diseños, hacemos la adquisición predial.
¿Cuánto se invierte en esa obra?
18 mil millones de pesos.
Bueno, hay una dificultad que se tiene con el puente Mariano Espina Pérez y tengo entendido que los gremios han solicitado la colaboración de ustedes. ¿Hasta qué punto se podría recibir la ayuda del gobierno nacional?
No, total, la ayuda es total. A través de Invías y la ANI se van a hacer unos ajustes presupuestales para poder hacer la repotenciación del puente y posteriormente la ANI va a convocar a la gobernación y va a convocar a las alcaldías adyacentes poder hacer un planteamiento y se pueda construir un nuevo puente de doble calzada, pero eso vendrá mucho más adelante. La solución es inmediata, donde vamos a hacer la repotenciación del puente y unas mejores a las vías alternas mientras se repotencia el puente.
Ah, ¿en las vías alternas ustedes también van a brindar la colaboración?
La ANI, la gobernación, la alcaldía e Invías están uniendo fuerzas para poder hacer esa repotenciación de las vías alternas, para poder darle paso al tráfico del Zulia.
El nuevo puente es una obra pues que realmente requiere el norte de Santander, se habla de un proyecto a largo plazo, es decir, hay compromiso del gobierno nacional, porque algunos gremios dicen que infortunadamente el gobierno apoya, pero siempre y cuando exista un peaje. ¿Esa es la condición?
Bueno, esto es un tema que le compete a la ANI, pero sé que hay un apoyo del gobierno. Tienen que reunirse ANI, gobernación, alcaldías adyacentes con ánimo de buscar una salida. Esa es una alternativa, una concesión, pero tiene que estudiarse y por consiguiente obviamente tiene que requerir un peaje que debe ser aceptado.
¿Qué tiene que ver con la doble calzada Ocaña y la doble calzada Pamplona? ¿Cómo van estas vías?
Bueno, la doble calzada Ocaña es un proyecto que estaba metido en cuarta generación, que compete a la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura, que ahorita pues por recursos de Estado no salió a flote, pero es un tema que está planteado y que tiene que reunirse la Agencia Nacional con el gobierno territorial y poder sacarlo adelante.
Ese es el doctor de Pablos, quien es el jefe técnico de Invías y estuvo hoy en la ciudad de Cúcuta refiriéndose a temas importantes viales de la región. Lo que tiene que ver con el nuevo puente que entraría, que se ubicaría entre Cúcuta y el Zulia, dice que le compete a la ANI. Vamos a ver qué dice la ANI, pero de todos modos el gobierno nacional no descarta la utilización de peajes para entregar en concesión precisamente la construcción de un nuevo puente y el mantenimiento de esta vía tan importante, al igual que el mantenimiento de la vía que compete con Ocaña y nos lleva a la costa atlántica. Mientras tanto, hay que reconocer que sí se da solución a la problemática que enfrentaba el puente Benito Hernández, que ya han sido aprobados los recursos, pero que presenta algunas dificultades. El secretario de Infraestructura de Cúcuta, Johnny Pascual, así lo confirma a RCN.
Bueno, por supuesto, hay que resaltar la presencia de nuestro señor alcalde, el interés que él tiene sobre este proyecto que se viene, si bien es cierto, se viene manejando desde el año pasado, pues el alcalde también demuestra una preocupación en el sentido en que ha pasado varios meses. Ahí se tiene previsto que hay una intervención de un predio que es del municipio, que es donde estaba actualmente la Ciudadela del Niño y otros predios que es del orden de la Nación. Nacional. Ese es uno de los inconvenientes que hemos tenido, pero se espera que sobre la semana entrante el señor alcalde va a ir en una comitiva para hablar con el ministerio y posteriormente pues dar trámite a ese predio.
Es decir, ya se logra resolver esas dificultades que se presentaban y se podría avanzar en la obra sin ningún problema.
Sí, eso esperamos, eso prácticamente pues es el diseño inicial que arrojó, que es la intervención de esos predios y con eso posteriormente el Invías le dará inicio a la respectiva obra.
¿No van a mover ningún peso, ningún recurso de esta obra para destinárselas a otras obras que tiene previstas en otros puntos del departamento?
No, para nada. Ahí estamos hablando, el señor alcalde habla de un aporte del predio que es de la Ciudad del Niño, que arroja un avalúo de 1.800, que es el aporte que va a ser en nuestro municipio.
¿Es solamente recursos de Invías, la ANI y el municipio?
Correcto, sí, señor.
Es el secretario de Infraestructura de Cúcuta, el doctor Johnny Pascual, refiriéndose a que ya hay solución al puente Benito Hernández, que es el mismo puente de San Rafael. Lo que tiene que ver en las instalaciones anterior DAS, ya le compete al Ministerio del Interior. Mañana, a propósito, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estará en Norte de Santander, en Ocaña, y se va a aprovechar su visita para tocar ese tema y de esta forma, en 2 meses, dar inicio a esta obra tan importante que busca agilizar el paso de Cúcuta hacia Los Patios y que nos lleva precisamente hacia el interior del país.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 40 minutos, y mañana se llevará a cabo el Consejo Extraordinario de Seguridad, anunciado, recordemos, desde hace ya 2 semanas, donde estará presente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de Defensa, el comandante del Ejército. El objetivo es analizar la problemática que se viene presentando allí, encontrar solución, pero no solamente en Ocaña, también lo que concierne a la zona del Catatumbo. Jorge, ¿qué dice el gobernador? ¿Un poco se encuentra usted
poco afectado de la voz?
Poco afectado de la voz, ¿no? Jengibre, pero nada.
Pero nada, 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 nada. El gobernador señaló a RCN Radio referente a este tema.
Básicamente estamos trabajando en ese tema. Hemos citado un consejo de seguridad en el municipio de Ocaña este sábado. Estará el ministro de Defensa, estarán los altos mandos militares y estará también el ministro del Interior. Estaremos lanzando una estrategia para combatir los delitos menores con recompensas, con cámaras comunitarias, con alarmas comunitarias también. Y además estaremos buscando la posibilidad de que se genere toda una serie de actividades en contra de los violentos y en contra de los grupos guerrilleros que están desestabilizando la región, y analizaremos también el tema de los cultivos ilícitos.
Bueno, soy el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Se espera entonces dar a conocer en ese momento los resultados de las operaciones militares que se han realizado en los últimos días, que precisamente ha logrado la captura de algunos integrantes de la BACRI, pero también se recortará el pago de una recompensa de 100 millones de pesos para quienes brinden información y dar con la captura especialmente de los integrantes del grupo de francotiradores, que según el ejército son 7, que pertenece al ELN y que ha originado pérdidas humanas tanto en la policía como en el ejército.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 42 minutos, y como resultado de la visita a España del alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, estarán firmando convenios de cooperación con las ciudades de Barcelona, Bilbao y Zaragoza. El alcalde ha indicado que asimismo se tiene previsto la ejecución de proyectos viales que busquen beneficiar a los cucuteños.
Es una experiencia muy importante, la invitación directamente a la Cancillería colombiana, que se articularon con el gobierno de Barcelona y el gobierno de Bilbao. Algunas experiencias en lo que tiene que ver al espacio público, a la movilidad de estos sectores y la parte del hábitat, la parte del medio ambiente. Yo creo que vamos a hacer algunos convenios de integración entre estas ciudades para poder buscar algunos recursos, pero eso va dentro de las propuestas que nosotros hagamos hacia estos gobiernos, tanto el de Barcelona como el de Bilbao.
Su informe de los 100 días de administración, señor alcalde.
Bueno, yo creo que esperemos el lunes. Vamos a las 5 de la tarde también a invitarlos a todos ustedes que nos acompañen, a decirle a la ciudadanía qué hemos hecho, qué hemos planteado para que la administración de César Rojas en los 4 años de gobierno tenga un horizonte y una carta de navegación importante.
Es el alcalde de Cúcuta, César Rojas. La rendición de cuentas se tiene prevista para el próximo lunes a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 43 minutos, y Cúcuta en los últimos días se ha enfrentado a un fenómeno de inversión térmica. Origina una bruma que afecta la visibilidad de la ciudad y muchos también dicen que esto obedece a los cambios climatológicos, pero también a la contaminación que se viene presentando en la ciudad y alrededor de Cúcuta. El doctor Gregorio Angarita, quien es el representante de Corpo Honor, ha expresado que ya se han iniciado las investigaciones pertinentes y manejan distintas hipótesis.
Corresponde, de acuerdo a los diagnósticos técnicos que nos han reportado acá en la dirección, a un fenómeno de inversión térmica, que obviamente es una afectación desde el punto de vista de la temperatura y lógicamente genera también una escasez visual que genera una bruma, como lo estás llamando. Recordemos que la bruma pues es una composición de de agua y unas partículas que afectan desde todo punto de vista visualmente y genera alguna clase de contaminación. Nosotros estamos evaluando esa situación. Obviamente es un fenómeno eminentemente natural. La afectación del aire, lógicamente, cuando se encuentra en esa altura, baja a cerca del suelo, pues no puede subir. Y eso genera esa contaminación, de acuerdo a lo que nos están diciendo.
Doctora Carita, aquí podría suceder como en Medellín, la contaminación ambiental por el gran número de vehículos, porque algunos, infortunadamente, pues no se encuentran en buen estado y precisamente afecta el medio ambiente.
Bueno, como te digo, nosotros sabemos que existe no solamente en Cúcuta, sino también en otras ciudades del país, esa situación. Casualmente hace 15 días se presentó esa decisión por parte del señor alcalde de Medellín de dejar un fin de semana sin vehículos, bicicletas ni nada de eso para tratar de lograr un beneficio. Esas son decisiones que se tomaron en particular. Nosotros acá sabemos que esto está presentándose.
¿Qué es de cierto que también podría incidir, por lo que usted acaba de mencionar, algunas ladrilleras ubicadas a las afueras de la ciudad o de la misma ciudad que lamentablemente pues no cumple con algunas exigencias de los organismos ambientales?
Bueno, nosotros hemos tenido conocimiento de una interpretación que le han dado, inclusive hay muchas explicaciones que generan las personas de acuerdo a su competencia y idoneidad, y sobre todo ellos somos respetuosos. Hace unos días se decía que era con ocasión de los incendios del Catatumbo, que era con ocasión de incendios forestales, ahora también está mencionando esta posible contaminación derivada de las emisiones de los hornos de procesamiento industrial.
Es el doctor Gregorio Angarita, quien es el director de Corponor, refiriéndose a contaminación que se viene presentando en la ciudad. Dijo que no solamente Cúcuta, en gran parte del territorio colombiano. Recordó la situación que se vivió en Medellín hace 2 semanas aproximadamente y que precisamente lleva a las autoridades a investigar las causas que han originado esta dificultad atmosférica y que precisamente afecta la visibilidad de los cucuteños. Un fenómeno que se ha presentado en los últimos días en la capital del departamento.
Usted escucha RCN Noticias.
12:48. La próxima semana estará ya firmado el convenio con la Universidad de Pamplona para la elección del personero de Cúcuta a comienzos de junio por parte de los concejales. Jorge, ¿qué dice el concejal Víctor Suárez? Pero ya mejoró la voz, ¿no? Porque ha tomado jengibre a Jorge Chamucero.
El presidente del Consejo de la Ciudad de Cúcuta, Víctor Suárez, confirmó que la próxima semana ya estará listo el convenio entre la Universidad de Pamplona y la corporación para que se adelante el proceso de elección del personero o personera de la ciudad de Cúcuta que se estima sea elegido en el próximo mes de junio. Así lo señaló el presidente de la corporación, Víctor Suárez.
Le enviamos la carta a la Universidad de Pamplona, esperamos firmar convenio de cooperación interinstitucional la próxima semana. La convocatoria la expedirá la mesa directiva, a lo cual estaremos invitando a todos los medios de comunicación, porque vamos a hacer en una rueda de prensa la presentación de la convocatoria, publicado en el periódico local, publicado en la Gaceta del Municipio. Le vamos a pedir a todos los medios de comunicación que nos publiciten, ojalá se presenten 100, 200, 500 abogados que presenten su hoja de vida en la urna de cristal que va a ser instalada en la corporación bajo cámaras de seguridad para su recepción. Posteriormente se la enviaremos a la Universidad de Pamplona para su primer filtro, luego el examen, luego la entrevista ante el pleno de la corporación y posteriormente la elección del contralor, que es quien obtenga la mayor puntuación de todos estos procesos. En el caso del contralor, estamos esperando el fallo del juzgado administrativo, que tengo fe y confianza en Dios porque hemos hecho las cosas bien, que va a salir a favor de la corporación para iniciar la convocatoria pública. Ahí sí es más fácil el proceso. Una convocatoria también en rueda de prensa, hoja de vida, entrevista o presentación de plan de trabajo a la plenaria del Consejo y elección a los 2 días.
Era el presidente del Consejo de la Ciudad de Cúcuta, Víctor Suárez, en RCN Radio.
Usted escucha RCN Noticias.
12:51. El viceministro de Salud se ha referido a las dificultades que enfrentan diferentes regiones del país, entre esas norte de Santander, por los casos de Zika, aunque se ha logrado frenar este virus, pero también los casos de microcefalia. Ya se ha confirmado un caso que tiene incidencia con el Zika en norte de Santander y otro reportado en el departamento de Cundinamarca.
Sí, efectivamente hemos revisado un total de 33 casos de todos los casos de microcefalia que se han presentado durante el presente año. Tú sabes, la microcefalia tiene diferentes causas, hay diferentes infecciones, problemas sanitarios que pueden causar microcefalia. Ya llevamos evaluados 16 completados, se ha completado el estudio y descartados, y hay dos casos en los que después de realizar todos los análisis que hace el Instituto Nacional de Salud, se confirma que pueden estar asociados con microcefalia, y nos quedan 15 casos que están en estudio en este momento. Realmente, hasta el momento, estamos siguiendo en el Ministerio de Salud y el Instituto 12.000 embarazadas que han tenido sospecha de haber tenido Zika. De esas 12.000 ya han habido 2.700 nacimientos. De esos 2.700, solamente dos casos hasta ahora llevamos confirmados. O sea, que en primer lugar, el riesgo es relativamente, es bastante bajo, pero existe evidentemente, pero es dos casos sobre 2.000. La recomendación nuestra para las mujeres embarazadas es tranquilizarse, confiar en su médico, tener el seguimiento ecográfico que está recomendado en los lineamientos del ministerio y obviamente ser muy estrictas en todas las recomendaciones, controles prenatales y todo lo que implica un adecuado cuidado del embarazo.
¿El control prenatal de una mujer que ha sido picada por el Zika puede impedir o garantizar que eso derive en problemas del feto, pues neurológicos que produzcan la microcefalia, o no se puede ya frenar esa posibilidad?
Esa pregunta es importantísima. Mira, en primer lugar, lo que nos da es una certeza principalmente de diagnóstico. Con ecografía, con un seguimiento ecográfico estricto, es posible detectar la mayor parte de los defectos congénitos o problemas asociados al bebé, de manera que lo primero y más importante es poder tener la información si el desarrollo del bebé tiene el camino correcto. Y de ahí en adelante, pues tomar las decisiones que haya que tomar, sí. Pero evidentemente el control la asistencia al control prenatal es fundamental.
Ese viceministro de Salud, Fernando Ruiz, en diálogo con RCN, aclaró que un bebé que nace con microcefalia podría tener problemas motores e inclusive un retardo mental o hasta llegar a una parálisis. Sin embargo, precisó que la expectativa de vida de un menor que nace con microcefalia es similar a la de un adulto.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 54 minutos. Y continuando con temas de la salud y temas desagradables, tenemos una denuncia de la señora Teresa Rincón, quien expresa que lamentablemente le detectaron cáncer de seno, pero en esos momentos enfrenta el peor de la muerte. Manifiesta que la EPS Café Salud, pues lamentablemente no le ha brindado la atención pertinente. Agrega que pasan los días, instauró una tutela contra la EPS y aunque sale a favor de ella, la respuesta no ha sido oportuna.
El tratamiento es algo integral. Yo tengo una tutela y la tutela falló a favor mío. Pero resulta que ya, según la patología, ya lo mío ya no es algo grave, sino realmente más grave de lo que pensaba. Y el doctor Figueredo me mandó una serie de exámenes y los cuales me están negando Café Salud, ya que porque es con tutela debe irse hasta Bogotá a hacer un estudio. Entonces me parece injusto que si pago, si me dan las autorizaciones de una, y si es con tutela, aún teniendo un fallo que está a favor mío, tengo que esperar 15 días, y me tienen de lunes, de miércoles, ya el miércoles me dijeron que para el viernes, hoy me dijeron que para el martes. Entonces esa es la situación, yo estoy desesperada realmente, porque no solo mi integridad física y moral está deteriorándose cada día más.
Ellos le dicen que hay que esperar.
Que hay que esperar, ya he hablado con...
¿Qué hay que esperar qué de Bogotá?
Esperar que den el visto bueno, ¿sí?
¿El visto bueno de Bogotá?
El visto bueno de Bogotá.
¿Y por qué si la tutela sale a favor suyo?
Porque según que, como es tutela y exonerar de pagos, entonces eso tiene que hacer un estudio allá a Bogotá para darle el visto bueno, que ellos no pueden hacer nada y me tienen así, de un lado para otro, y yo estoy desesperada.
¿Son exámenes que usted necesita urgentemente?
Urgentemente necesito, por ahorita, unos exámenes que el doctor Figueredo me
ha solicitado.
Me ha solicitado y me dice que es prioridad vital. O sea,
urgente,
porque lo mío es realmente de ya, para mañana es tarde.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
RCN Deportes.
12:57 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los compañeros, desde luego para la audiencia de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo repetiría la nómina que ha venido actuando en los últimos compromisos del torneo Águila, teniendo en cuenta que Leandro Gracián, el volante argentino, aún no se encuentra en condiciones de actuar según lo que ha señalado el cuerpo técnico, y que el argentino Roberto Nani llegará en horas de la tarde del día de hoy. Estaría el cuadro rojinegro con Avellaneda en la puerta, en la zona defensiva Pérez y Duarte como laterales, Soto y John García, en la mitad de la cancha Diego Chica, Víctor Asprilla, James Taganga Castro y Carlos Gallego, en ataque Jonathan Palacios y el goleador José David Lloreda. El profesor Ochoa, preparador físico del cuadro rojinegro, nos habla sobre la situación de los extranjeros.
Bueno, el caso de los extranjeros, venimos llevándolos. Gracián viene ya muy bien, lo más probable es que ya esté para el partido con Pereira, ya está haciendo sesiones de trabajo en espacio reducido. Estamos esperando a que Afronte haga unas dos prácticas de fútbol antes de poder entrar a Pereira, y Nani viene también en la medida en la que él nos ha podido responder, pues lo está haciendo.
Y a esta hora hablamos con Elkin Granados, quien venía siendo el arquero titular del equipo de Orso Marzo.
Sobre el concepto de mañana el partido, pues sabemos de la calidad de jugadores que tiene Cúcuta, de los jugadores de experiencia que tienen, de lo que significa llamarse Cúcuta. Es un gran equipo.
Y mañana estará viajando a la capital de la República el equipo Cúcuta-Niza Futsal. El cuadro motilón va con la firme convicción de tratar de asegurar la clasificación a la siguiente fase del campeonato nacional. Recordemos que en el juego de esta semana, en un dramático partido, el conjunto cucuteño derrotó 4-3 a Lanús de la capital de la República. El profesor Eduardo Arias señaló que tiene toda la nómina dispuesta para actuar. Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes.
12:59 aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.